Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 95 de la temporada 25-26 que corresponde al miércoles 21 de enero del 2026. Soy Roberto Arrillaga y Coajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos cuatro minutos te vamos a resumir lo que importa de verdad en el deporte a la vez. Venga, arrancamos. Pues Baskonia volvió un poquito a las andadas, a perder fuera de casa y hacerlo de una manera, bueno, quizá no demasiado abultada, pero 19 puntos en contra, que es suficiente. Perdió en el OAKA frente a Panathinaikos por ese resultado de 74-93 y el equipo de Galbiati viajando ahora a Estambul, donde se tiene que enfrentar antes del Juventud en ACB el viernes al Fenerbahce. Baskonia no se presentó al partido, al menos como lo hizo frente al Efes. Ya desde el inicio y quizás solo en el último cuarto, el equipo no estuvo atrás, no pudo con la defensa de uno para uno, ni con la defensa de cambios, ni cerrar su rebote, ni ataque. Demasiado bote, poco compartir el balón, insisto, solo quizá en el último cuarto, pero cuando ya estaba todo absolutamente vendido. Para Galbiati el físico fue fundamental ayer.
La fisicidad está muy baja, una contra una, el bote ofensivo por ellos, mucho crédito para Panathinaikos, con los jugadores de más experiencia que ellos tienen. Lucas jugó un partido increíble, Grant inmediatamente con una gran defensa contra Forrest y Kobe Simmons. Primero tiempo, botó el balón mucho sin crear nada. Seguramente nuestra felicidad no es estado del nivel de la Euroliga esta noche. De la Euroliga y del Panathinaikos, porque Panathinaikos es una contender.
El Deportivo López prepara el partido fundamental del domingo a las 9 de la noche en Mendizorroza frente al Betis. El partido frente al Getafe, el siguiente en Mendizorroza, será también el domingo, pero a las 2 de la tarde. ¿Cómo se afronta esto? Pablo Ibáñez.
Es un momento ahora complicado, pero de estos momentos salen solo los equipos fuertes mentalmente. Necesitamos de todos juntos. La verdad que el grupo ha sido unido. Simplemente necesitamos exigirnos más individualmente todos uno a uno y las cosas irán a mejor. La verdad que sabemos de nuestro potencial y tenemos que volver a mejorarlo.
Ayer, Activistas Albiazules emitió una nota de prensa en referencia a la reforma de Mendizorroza y planteaban su posición para que la reforma se haga y no se construya el campo en otro emplazamiento. Lo hacen dentro del marco del 100 aniversario del club y lo hacen también a tenor de las recientes declaraciones de Alfonso Fernández de Troconiz. Consideran, dicen, idónea la actual ubicación de Mendizorroza y afirman que Mendizorroza pide a gritos una renovación y una modernización profunda. Es el viernes cuando cumple 105 años, el Alavés va a hacer una serie de iniciativas con el nombre Legado Albiazul y el domingo aficionados con más de 30 años a sorteo saldrán con el equipo al campo para enfrentarse al Betis. Hablando de sorteo, no queda nada, ya el jueves cerramos ese sorteos.vitoria@cope.es, esas dos entradas para el Betis gratis que te regala Learning Out. Tu nombre, tu apellido y con quién vas a ir y entras en el sorteo de dos entradas para ese partido del domingo gracias a Learning Out.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Un aficionado me dijo, Pablo, necesitamos que jugar la copa.
Dobles figuras.
Se me dieron como 500 euros, así que tenía que tirarlo. Claro, he ganado dinero.
Es miércoles, hablamos de básquet y bueno, tenemos muchas cosas y de diversa sensación, ¿no? Vamos a decirlo así. Una es, sin duda, la noticia, clasificados para la Copa del Rey después de dos años, es la noticia de la semana, con un partido lleno de récords, con un partido lleno de acierto, evidentemente. Otra de las noticias también del año, creo, sin duda, es se ganó por fin fuera de casa, después de 13 meses, al Efes de Pablo Lasso. Pero bueno, si nos fijamos en lo más reciente, pues se volvió un poco las andadas en el OACA frente a Panathinaikos en ese partido en el que, bueno, pues Baskonia apenas compareció, quizá un poco en el último cuarto, pero también estaba todo ya demasiado roto desde el comienzo del partido. Venga, doble figuras. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Carlos Pereira Lucea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, oye, yo creo que la noticia, sin duda, es la Copa, ¿no? A falta de una jornada, Baskonia se mete en Copa, se mete quinto, con posibilidad incluso de arañar la cuarta posición, ¿no? Y le preguntaba yo a Galbiati, Juanjo, bueno, el pequeño objetivo, yo pensando, yo quiero explicarme también un poco, yo decía, el pequeño objetivo de la Copa, ¿no? Digo, bueno, el objetivo preobjetivo de ir a la Copa y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, alguien te dijo, no, es un objetivo muy grande, ¿no? Yo creo que era también ponerse en valor él, ¿no? Y al equipo, ¿no? Pero, Juanjo, qué bien, ¿no?
Hombre, sin duda, lo entiendo perfectamente a Pablo, ¿no? Por eso, pues porque últimamente no teníamos este premio, sabiendo todo el mundo, o sea, sabiendo el club, sabiendo el cuerpo técnico, sabiendo los jugadores, sabiendo todo el entorno, todo el mundo sabiendo que un objetivo importante de Baskonia siempre ha sido y seguirá siendo la Copa, primero porque es el trofeo más laureado en el club, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, claro.
Y el que tiene más opciones, realmente, claro, no sabemos qué porcentaje.
Por el modelo de competición, sin duda, y así nos lo ha demostrado. Entonces, yo entiendo la alegría de todas y todos, ¿no? Nosotros los primeros, desde luego. Y entiendo, por supuesto, la satisfacción, ¿no? la satisfacción del cuerpo técnico, ¿no? Y luego yo creo que hay una cosa también que es importante poner en valor en este, ¿no? En este entorno de optimismo, y es que para mí hay un tema importante, y es que tiene que ver con que el equipo, primero, se ha merecido estar en la Copa. Ya no solamente por los resultados, sino un poco por cómo ha afrontado la ACB, sobre todo, digamos, desde el segundo tercio, ¿no? De un poco recorrido de la ACB, ¿no? De esta primera fase, por así decirlo, de cómo el equipo ha afrontado la ACB, de cómo le ha dado importancia a cada uno de los partidos, incluso viniendo de una exigencia máxima que tiene que ver con la Euroliga, ¿no? O sea, que sí que este toque de la Euroliga, y además con los palos que nos estaban metiendo al inicio, pues era un poco duro, y en cambio el equipo se apoyó en la ACB para mejorar. Y segundo, y a mí me parece importante, no olvidemos que tiene que ver con lo anterior, a varios partidos, ¿no? A un partido,
dos. Bueno, a dos.
¿No? A dos partidos sin acabar la primera fase, que a mí esto me parece relevante. Es decir, no es que entremos en la Copa medio de rebote, a última hora,
desempate,
que tenemos más puntos porque ganamos de 34 en vez de 30, bueno, cosas de estas que al final dices, entramos en la Copa y sacamos todos el clean y nos quitamos el sudor de la frente. Y en este caso no, o sea, vamos a la Copa con dos partidos, ¿no? Sin acabar esta primera vuelta, que yo creo que todavía tiene más importancia, no ha sido al final, ha sido justo en un momento importante. Entonces yo creo que es un motivo para estar contento, sobre todo primero, ¿no? Yo creo que el haberlo merecido y cómo el equipo ha afrontado los partidos de ACB, sin duda.
Es una alegría, no cabe la menor duda que es una alegría volver a la Copa, volver a estar entre los mejores de la Liga, hacerlo pues así, ¿no? Como lo está haciendo, dedicándole su tiempo y su partido y su relevancia a la ACB, y luego ya se verá. Así que, bueno, no sé, Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo sin llegar a montar una gran fiesta por la consecución de un objetivo que recordemos que es mínimo, yo creo que sí que la consecución de la clasificación para la Copa del Rey es consecuencia de una constancia y de una regularidad que el equipo ha tenido este año y que no ha tenido en anteriores temporadas, y además es, digamos, una etapa más hacia, digamos, objetivos más ambiciosos. Primero, el más cercano es intentar aspirar, que bueno, en las últimas décadas a eso va el Baskonia en las copas, y luego en un objetivo ya más a medio plazo intentar tener la mejor posición posible en los play-offs de cara a los play-offs de la Liga. Yo creo que el Baskonia primero ha sabido hacer los deberes en los partidos, digamos, igual de menor relevancia o que igual cuesta más ver al aficionado, porque aquí a todos nos gusta el pavear y los grandes partidos, sí, continentales y los duelos ante, pues bueno, ante iguales, ¿no? Rajoy ha sabido hacer los deberes, bueno, en matinales de ACB un poco más discretas, cosa que no ha hecho en anteriores temporadas. Entonces, pues bueno, yo creo que no se para, además, ¿no? El equipo tiene que todavía puede mejorar posición de cara al sorteo de la Copa del Rey. Y después, pues bueno, hay un camino más largo, que es la búsqueda, digamos, de una mayor relevancia en una liga que, además, yo creo que esta temporada la Liga ACB está haciendo ya su criba desde ya muy pronto, ¿no? Ya se está viendo cuáles son los equipos que están más fuertes y cuáles otros que, bueno, igual no van a tener un año tan relevante como los anteriores, ¿no? Se me ocurre, pues, el caso de Gran Canaria, un equipo que, por ejemplo, sí que en los últimos años sí que solía ser un contendiente directo, digamos, en los puestos un poco más bajos entre el primero y el octavo, ¿no? Y bueno, el Manresa, que también es un equipo ahora más, pues bueno, que tampoco puedes hacer milagros todos los años, ¿no? Dados los presupuestos, por ejemplo, de un club tan modesto como es el Manresa.
No, digo que aprovecho esto, sí, porque hablas de Manresa y se consigue la clasificación en el partido de los récords, ¿no? Contra Manresa.
Sí, pero bueno, ahí se mezcla el hambre con las ganas de comer. O sea, se mezcla un Baskonia con un acierto y con una inspiración tremenda, y después un rival que se empequeñece demasiado pronto, ¿no? A partir de ahí, pues cae un ciclón en el hueso. Hombre, estos partidos a veces dices, bueno, hay que darle su valor, ¿no? De vez en cuando un festival de estos, pues bueno, viene bien, ¿no? Viene, alegra un poco el cuerpo y la mente, ¿no?
Bueno, a ver, sin quitar mérito.
A ver, venían como
primero venía. Manresa venía.
¿Cómo venía?
Venía muy, muy tocado, muy tocado. Una lástima que... Bueno, es una alegría y una lástima al mismo tiempo, ¿no? Que Manresa, ¿no? Que en esta exigencia que también tienen ellos de jugar a CB y Europa...
Ya,
cuesta. Claro, les cuesta. Nos cuesta a nosotros con la Euroliga, pues un equipo de nivel de Manresa que tenga que hacer el doble esfuerzo, pues evidentemente puede tener... les puede pasar esta factura, ¿no? Y luego, esas cosas que tiene, lo acierto. Claro, con semejantes porcentajes... También es verdad que, igual que muchos tiros, el Manresa no llega, pero efectivamente yo creo que hay una parte importante de todo esto que tiene que ver sobre todo, que creo que lo hemos comentado en más de una ocasión, el acierto evidentemente tiene que ver con la calidad de los jugadores, pero tiene que ver también con la capacidad que tiene el equipo de hacer buenos tiros, ¿no? De llegar a buenas posiciones de los jugadores correctos en el lugar donde tienen que estar. Y cuando sucede todo esto, ¿no? Una especie como de alineamiento de circunstancias, pues si tú haces el tiro con, vamos a decir, con unas condiciones óptimas o buenas, si tú tienes calidad, pues en teoría deberías de meter. Es así de claro, ¿no? También es verdad que eso, que el Baskonia creo que encontró hizo muy buena selección de tiro, y esto se nota mucho lógicamente en el partido, y luego tiene que ver con el acierto. Entonces, cuando tú estás acertado, chico, pues ya está. Es que poco más puedes decir.
Pero es que todos. O sea, hasta Villar metió un triple. Bueno, sí, quiero decir lo de Califa, ¿no?
Sí, bueno, fue un poco más circo, pero bueno, dentro de esa, ¿no?, esa vorágine de la efeméride, pues sale lo de Califa, ¿no? Pero yo le pongo en valor sobre todo el hecho de que el equipo encuentra buenas opciones de tiro, ¿no? Encuentra sus tiros y claro, los anota, ¿no? También es verdad que, a medida que el partido avanzando te das cuenta de la enorme distancia y diferencia de ritmo de un equipo y otro. O sea, el ritmo de Baskonia no era un ritmo loco, pero era el ritmo habitual, ¿no?, que llevaba Baskonia en la CB, pero sobre todo también en la Liga, ¿no? Que vas a un ritmo todavía muchísimo mayor, ritmo de velocidad de ejecución, de velocidad de transición, de velocidad en las ayudas, por ejemplo, ¿no?, de velocidad de las fases intermedias, ¿no?, cuando pasas de defensa, ataque, ataque, defensa. O sea, ese ritmo que el Baskonia tiene es muy alto, y cada momento que Manresa, que intentó no perderle la cara, o sea, intentó seguir a lo suyo, que es claro, como creo que tienen que afrontar un partido cuando te están dando así, pues hace que esto. Pero a mí me importa más, o sea, yo creo que la explicación tiene que ver con altísimos porcentajes, por un lado, y por otro lado, que creo que me importa más que el equipo llegaba a muy buenas situaciones de tiro. Con lo cual,
yo ahora voy contigo, Carlos, pero el ritmo, la primera vez hace mucho tiempo que veo que ese ritmo de crucero de la Euroliga te lleva a plantear por sí solo el partido. Luego ya el acierto es brutal, bueno, exagerado. Yo creo que nunca vamos a vivir otra vez eso, ¿no? Pero el ritmo de crucero de la Euroliga te lleva ya que eso te hace el, pues no sé, 70% del plan de partido. Vamos a jugar a lo nuestro y eso ya. Y luego a partir de aquí, bueno, pues las cosas vamos a minimizarlas del rival, etcétera, etcétera. Venga, otra noticia, que es ganar fuera. Ganar fuera. Di que, jo, el EFES está... Bueno, ayer no hizo mal partido frente a Japón. Bueno, mal partido, claro. Baja tanto las pulsaciones, Juanjo, al partido, que cualquier rival se siente absolutamente descolocado. O sea, porque jugar a 50 puntos, a 60 puntos a los Limos, pues claro, en una competición en la que se quiere correr tanto, es tremendo, ¿no? Pero mira que fue malo el partido, fue del EFES, aburrido, etcétera. Pero bueno, esa primera victoria que no sirve y que no creo que sirva para mucho. Pero, o sí, no lo sé. No lo sé, ¿cómo lo ves?
Yo, perdona, Carlos. Yo primero, creo que, las victorias evidentemente valen lo mismo, ¿no? Fuera y casa. Porque si valieran más en casa que fuera, pues sería de otra manera o viceversa, ¿no? Pero es cierto que esa mochila de presión de ver que no eres capaz, ¿no?, de sacar un partido fuera, aún mereciéndolo, porque Baskonia ha tenido, en todo este periodo ha tenido algunos partidos que los ha merecido, ¿no? Y yo creo que sobre todo más este año. O sea, esta temporada, no tanto la pasada, esta temporada en este ciclo, yo creo que Baskonia sí que ha merecido sacar algún partido fuera más y al final se le ha ido por, yo creo que por inexperiencia o porque el equipo rival ha tenido mejores soluciones, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que es darse cuenta de que tu manera de jugar y tu manera de afrontar los partidos en Euroliga, de alguna forma, entiéndeme bien, tiene éxito. O sea, puede llevarte al éxito, ¿no? Porque muchas veces te puede dar la sensación de que es cierto que tu casa la proteges, que tienes tu público, que descansas en tu cama, que tienes las rutinas habituales del día a día, ¿no? Y con lo cual estás un poco más cómodo. Vale, esos son temas que yo creo que tienen que ver al lado del partido, ¿no? Pero en cambio, cuando tú estás en el partido, si de pronto en casa juegas bien o regular y lo sacas, ¿no? Pero luego vas fuera, juegas bien o regular y no lo sacas, yo creo que hay un momento que digamos que esos argumentos externos como que sí, ya lo sabemos y todo el mundo lo sabe, a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo duerme fuera de casa, todo el mundo coge aviones y todo el mundo viene cansado.
Yeah.
Pero yo creo que entonces es cuando te puede llegar a entrar la duda de realmente si afrontas bien el partido desde el punto de vista del juego. O sea, a mí me preocupaba más el tema de las derrotas fuera por esa sensación de tener la confianza en que esta manera de jugar o esta manera de plantear los partidos te puede llevar a ganar o no, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece importante por este hecho. No tanto por la anécdota, que es una anécdota importante, ¿no? Pero yo creo que esa sensación de confirmación de la confirmación y seguir creyendo en tu manera de jugar, ¿no? Y que esta manera de jugar te puede dar réditos, ¿no? Luego pasa lo de ayer, que ayer, por ejemplo, para mí, creo que hay dos cosas desde mi punto de vista que sí es verdad que, bueno, he leído y bueno, que el equipo se apaga y demás. Yo tampoco creo que el equipo se apaga. A mí no me quedó esa sensación cuando vi el partido y sí que me quedó la sensación, una, de que por un lado Panathinaikos reaccionó a sus últimos partidos, sí, que no fueron nada buenos, ¿no? Como así yo...
Fíjate, lo puse, tres derrotas de cuatro.
Sí, como así lo puse en el artículo, y además era una especie como de pelea entre Ataman y sus jugadores, eso por un lado. Luego, por otro lado, de alguna manera recibimos nosotros lo que Manresa recibe el domingo.
Total.
Panathinaikos mete, pero mete mucho. Pero mete mucho. Y mete mucho en el sentido de que incluso haciendo malos tiros o haciendo mala selección de tiro, mete. Y yo creo que esto es importante, y evidentemente que Panathinaikos tenía que reaccionar. O sea, no puede permitirse un error más, porque eso le puede llevar a descolgarse un poco de lo del grupo de arriba. Entonces, a mí sí que me dio la sensación del partido de ayer que eso, ¿no? Que el rival nos devolvió aquello del domingo, y a nosotros nos pasó, pues, que no la metimos, que no anotamos. Y el equipo falló debajo del aro, perdió el ataque muchos balones. El partido, por ejemplo, de Forres ayer no es un buen partido, porque ese tipo de juego de uno contra uno, que muchas veces saca la ventaja, la mayor parte de las veces, pues ayer no sacaba ventaja y no, incluso perdía el balón cuando estaba al finalizar, ¿no? Y era mucho tiro fallado también del exterior. O sea, el equipo ayer no mete. Entonces, no. Digamos
que defienden también bastante.
Bueno, la defensa de Penaltina, cosa más cuando se puso a defender a cambios, cambiando jugadores, fue.
Es una de las cosas, Juanjo, que peor lleva Baskonia, la defensa de cambios. Es algo que viene repitiendo Galbiati. Últimamente, vamos muy bien, pero cuando fallamos es porque el rival nos ha hecho cambios, sí, y no sabemos aprovecharlos de alguna forma, ¿no?
No, hizo los cambios muy bien y las segundas ayudas las hizo perfectas. O sea, había siempre un contacto, siempre había un jugador de Panathinaikos que salía de cara a cerrar el espacio del jugador del Baskonia y siempre había una mano impidiendo el tiro. O sea que yo creo que el partido de Panathinaikos ayer es un muy buen partido. Y nosotros, pues insisto, o sea, es que... Bueno, que no la metimos. Entonces, a mí ya, bueno, yo creo que unido todo esto, ¿no? Evidentemente, puedes ganar, puedes perder. La sensación positiva del partido de Efes es de decir, creo que jugando así podemos sacar las cosas, ¿no? Y el partido de ayer es, bueno, la tónica habitual de un partido de Euroliga. Claro. Vamos, que si nos ponemos a mirar nosotros ahora cómo ha sido, o sea, la jornada de ayer de Euroliga es... tremebunda, ¿no? Mónaco pierde, Barça gana con la lengua al cuello, Partizan gana Alemania, que a Bayern venía jugando de maravilla, Milán estaba jugando bien y se lleva 30, vamos.
Jornada doble tiene estas cosas también.
Claro, no, o sea, es una locura. Entonces, yo entro dentro de lo normal, sin más, y no me parece, o sea, yo creo que tampoco me parece un palizón el de ayer. Diría que igual no tanto, pero diría que la distancia entre Panathinaikos y Baskonia es la que se dio ayer, sinceramente.
¿Me parece, Carlos?
Hombre, un palizón no, pero son 19 puntos de renta, que no son pocos. Yendo por partes, yo creo que el Baskonia esta temporada de la Euroliga, pues bueno, está sufriendo y le queda por sufrir bastante. Pues bueno, los embates de un equipo con sus limitaciones... Y que bueno, yo creo que se está exprimiendo al máximo de sus posibilidades y también traslada esa sensación de que aún así no puede, ¿no? Le cuesta mucho. Cuesta mucho porque los rivales son lo que son y la competición pues es implacable, ¿no?
Claro.
Yo creo que el partido de Efes le rehabilita en muchas cosas y le permite quitarse un peso de encima. Pero también es cierto que, bueno, que ese partido un poco es el. Lo que vemos en ese partido es el resultado un poco de la posición y de la situación de ambos equipos en la clasificación de la Euroliga. Yo creo que debido a presupuesto y a plantilla, el Efes está donde le gustaría y donde viene. Y el Baskonia, pues quizás es su posición ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues habitualmente, históricamente, el Baskonia es el club que ha intentado rebatir un poco los poderes son las jerarquías establecidas en cada una de las competiciones que disputa, ¿no? Pues que bueno, este año la realidad es que un poco la Euroliga le está colocando en su lugar. Pero bueno, no es, yo creo que tampoco es una circunstancia para generar una frustración o una tensión excesiva, ¿no? De hecho, yo creo que la frustración y la tensión de anteriores temporadas no venía tanto por la Euroliga, sino por la incapacidad del equipo en los frentes de ACB, ¿no? Tanto en la Copa como por no estar, como en la Liga ACB por tener un semejante nivel de irregularidad, ¿no? Yo creo que el partido del EFES son tres cuartos que son, permíteme la expresión, infumables.
Infumable, estoy de acuerdo.
Y un último cuarto en el que el Baskonia se pone lo suficientemente serio como para... Y bueno, y la seriedad va por barrio. O sea, la mejora en la seriedad del Baskonia va camina paralelamente por la descomposición absoluta del Efes, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde el Baskonia pues saca un partido que es de esos partidos que ni son brillantes ni quedan para la posteridad, pero que te ayudan, digamos, a revitalizar un poco tus opciones en la Euroliga, que siguen muy complicadas. El partido contra el Panathinaikos, pues yo esperaba un poco más. Yo creo que el Baskonia no puede tirar un partido de Euroliga, sea donde sea la cancha, en el minuto 5. No puede quedarse como un equipo sin respuestas y completamente zarandeado. Yo creo que esa es la lectura, además, que, que habitualmente hace el club respecto a este tipo de situaciones. También es cierto que la Euroliga tiene estas noches. Tiene estas noches en las claro. que en las que nada funciona y en las que realmente no ves el equipo reconocible. También es cierto que tiene razón Juanjo, que el Panathinaikos era un equipo que necesitaba la victoria, ¿no? También necesita su punto de rehabilitación, ¿no? Para retomar un poco el camino hacia las posiciones más altas, ¿no? Porque ahora estaría, ahora mismo el Panathinaikos, cuando antes de jugar contra el Baskonia estaba en posición de play-in. Entonces, pues bueno, Azamán hace una de esas frivolidades sí. que yo creo que confirma que hace, que es uno de los pocos entrenadores en Europa que hace lo que le da la Real Gana. Que es bueno, o sea, teniendo a ti, no pudiendo contar con Kendrick Nunn y teniendo en el banquillo a TJ Storrs, pues sigue ninguneando a uno de los jugadores que más nos maravilló en la temporada pasada sí. y saca a Seis Oleopoulos. Bueno. El caso es que le sale bien, la jugada le sale bien.
También, vamos, ni en sus mejores sueños.
Bueno, Oleopoulos juega el partido de su vida y es un jugador. Pero bueno, recordemos que la eclosión de Oleopoulos es en el tercer cuarto. Y ahí, para entonces ya, el Baskonia ya había hecho bastantes cosas mal en el primer y en el segundo cuarto.
Sí.
Yo
sí.
creo que el partido te enseña también que el Panathinaikos, al jugar redondo, es capaz de alcanzar un nivel defensivo al que no puede llegar el Baskonia en la Euroliga. Yo no se lo detecto. Entonces, el Baskonia es un equipo que, cuando juega alegre, cuando está en un alto nivel de acierto, da gusto verlo. Pero yo creo que le cuesta más, digamos, afrontar partidos en los que te exigen mayor despliegue defensivo y más esfuerzo, ¿no? Ahí está un poco lo que decía Galvía, que sobre el nivel físico, que es cierto que no estás a la altura. Bueno, yo creo que hay demasiadas situaciones, pues no sé, de situaciones de defensa de uno contra uno, de ayudas que no llegan, de tiros de triples que lanzan tremendamente cómodos, y esa sensación de que el equipo, de que el quinteto en cancha, llega tarde a casi todo. Es un poco lo que se traslada. Entonces, bueno, ahí queda trabajo, porque realmente si quieres llegar a la Copa, puedes llegar con este estilo. Pero si quieres ganar la Copa, hay que mejorar la defensa. Si tú quieres mantenerte dentro de la carrera hacia intentar alcanzar los play-in, la Euroliga, tú tienes que empezar a ganar con más asiduidad y con una racha de victorias en las cuales... doy por hecho que tiene que entrar la mejora defensiva. Y bueno, Galvez en algún partido previo y ha dicho que este equipo tiene que crecer en defensa.
Sí.
Entonces, a ello.
Entonces, Carlos, ¿crees que puede llegar a cabeza de serie Baskonia? Y dentro de ese torneo, aunque queda un mes, ¿no? ¿Qué papel puede tener?
Yo creo que, el Baskonia todavía tiene alguna opción y creo que es factible. Es un poco... Pues que también me da la impresión de que tampoco es un papel el de cabeza de serie ahora mismo que incluso le pueda convenir al Baskonia. No sé, me da la impresión de que ir un poco de underdog, ¿no? Que dicen los estadounidenses.
Sí, sí. Tapadito.
Puede ser, aunque a ver, no nos disfracemos de lo que no somos.
Claro.
El Baskonia es un equipo con una tradición copera que conocemos muy bien. Es un club de referencia en la Liga ACB y posiblemente el cuarto, a falta de mayores detalles por parte de todos, posiblemente sea el cuarto presupuesto más alto de la competición ACB. Y es un club que ha ganado 6 copas. La última en 2009. También es cierto que es hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que antes de que ya se resuelva definitivamente el sorteo y los emparejamientos, ya estamos asignando al Baskonia una especie de papel de tapadillo. Igual te viene bien eso, casi es mejor ir así que ir de favorito, porque ha habido muchísimas ocasiones en las que el Baskonia ha podido hacerse de favorito y bueno, pues te has dado de bruces con una derrota en cuartos o en semifinales, ¿no? Yo creo que dado el espíritu un poco que impera en este Baskonia con el 10 de los mandos, también es cierto que la Copa es un torneo que le puede venir muy bien, le va como un anillo al dedo, ¿no? Porque muchas veces es un torneo que, bueno, a cara o cruz o a vida o muerte, funciona mucho también el estado real del equipo. Pero bueno, eso también le puede valer a otros equipos. Pero sí que es cierto que yo creo que este equipo es un equipo de momentos, ¿no? Y de partidos. No sé si ya de llevar trayectorias más sólidas, alargadas en el tiempo, ¿no? Y me refiero a situaciones de playoff, ¿no? Que eso, bueno, pues tendremos que verlo más adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que este equipo en un momento dado te puede montar un lío muy serio, ¿no? A cualquier equipo que esté por ahí arriba. Y bueno, está claro que desde luego los partidos en cuartos, sabiendo lo complejos que son, sobre todo para los cabezas de serie, claro. Pues me imagino que no, que todo el mundo, pues que el Madrid, el Valencia y el Barça apostarán por decir, bueno, a ver si se puede aupar un poco más el Baskonia y meterse en la cuarta posición, ¿no? No, tampoco creo que sea un rival apetecible. Pero bueno, tampoco lo sería el Unicaja, ¿no?
Claro.
Que también es un equipo muy copero en las últimas ediciones y que...
Y para una primera ronda, Carlos, el Murcia tampoco es una cosa, ¿eh? Una primera ronda, digo, ¿eh? El Murcia luego con el tiempo igual cae. Pero,
no, pero si es que las primeras rondas de Copa son las realmente... Claro. Ahí es donde yo creo que se concentran las mayores sorpresas. Porque luego yo creo que ya las semifinales son más, tienden a ser más previsibles. Sí. Pero sí que ha dicho, a ver, la leyenda de las sorpresas cooperadas, yo creo que se la habrá fundamentalmente en las primeras rondas.
Sí, está claro. Bueno,
y ahí es donde hay equipos que se emocionan y se ponen, sí, se ponen las pilas y dicen, bueno, pues venga, ya puestos, tenemos dos partidos más. Es que la Copa es eso, la Copa es un título instantáneo, son tres partidos. Dado ahora, tal y como está montado el baloncesto, que tienes que jugar una eternidad de partidos para siquiera, digamos, acercarte a un título, pues la Copa sigue teniendo ese encanto. ¿Por qué? Pues porque en tres partidos pues ganan un título.
Estoy de acuerdo.
Yo, mi sensación es que el equipo no va a bajar, es decir, que bueno, del partido de ayer sacas lecciones importantes, que a ver cómo las afrontas contra Fener. Fener no tiene un partido fácil hoy, con jugar en Virtus, no es un partido fácil. Virtus de Dusko últimamente está apretando muchísimo.
Ojo a Dusko, perdona que te diga, sí, pero sí. Ojo a Dusko, cómo se ha adaptado a los tiempos después de vivir también su depresión como entrenador, creo que fue Beksiktaş, ¿no? Budućnost, etcétera. Tío,
es que no está, mal Virtus, o sea, es un equipo que sigue teniendo energía. Voy a asistir otro día también, ¿no? Lo comentó Iván, ¿no? Lo de cansación existe allí en Italia.
Lo volvió a decir.
La gente
ahora en italiano también.
Tenga muy claro de qué va el baile. Entonces, Fener no tiene partido fácil, y tiene un día menos de... Podemos decir, no sé si un día menos de descanso, pero que vas con él será el del avión, ¿no? Pero a lo que voy... Yo creo que Baskonia no va... Tiene claro que juega lo que juega, esté donde esté. Y a mí esto me parece positivo. Lo más importante, yo creo que a tener en cuenta, y el mayor cuidado, es que no haya ninguna, vamos a decir, ninguna lesión fortuita ni cosas de estas que te pueda minar el equipo y que tengas que reinventarte un poco sobre la marcha, ¿no? Yeah. Porque si tienes... Ojalá no, pero si pasa algo el viernes, ¿cómo replanteas el partido del domingo contra la Peña? Entonces, pero a mí me da esa sensación de que el equipo, partido que tiene claro a qué juega, a qué va a jugar, cuáles son los tiros buenos, cuál es el nivel de intensidad defensiva que tiene que tener. Yo creo que el equipo atrás ha mejorado bastante en estas últimas semanas. Y a por el partido, como si, no quiero decir como si la Peña fuera la Virtus, o como si la Peña fuera Bayern o fuera Estrella, pero así andará. Quiero decir que Baskonia yo creo que no se va a guardar nada. ¿Y hasta dónde pueda llegar? Pues te lo digo ahora, yo creo que hasta donde las piernas aguanten, hasta donde las ideas del equipo no sean puestas en entredicho y hasta que las lesiones nos vayan respetando para que todo el mundo esté en el mejor estado posible. Si todo eso funciona, no quiero decir que el equipo vaya a conseguir X resultado, pero sí que te digo, en Euroliga puede ocurrir, pero en ACB te aseguro que poca gente querrá jugar contra Baskonia ahora mismo.
Juan Cobrizola, muchas gracias.
Gracias.
Carlos Pérez Lucía, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, cuidados.
Y en 7 días veremos cómo acaba la primera vuelta para todos, menos para Baskonia. Adiós.